Esa cuestión inoculada en la punta de la oreja. ¿Cómo conseguir cheques? Nacional Rock.
Bueno, son las 7 y 20 casi de la tarde y como les contaba antes de la pausa, estamos con una visita muy especial en los estudios, sentado aquí compartiendo con nosotros el maestro Alejo Stivel. ¿Qué haces, Alejo? ¿Cómo te va?
¿Cómo andas? Muy bien.
¿Cómo anda eso?
Rico el mate, ¿eh?
Bueno, gracias. Volviendo a la experiencia del mate, ¿cuánto hacía no tomabas un mate?
Unos 28 años por ahí.
No está mal, ¿eh? Volver en el día de hoy. Ya te llevas una anécdota de acá. Alejo Stivel, para los que no lo conozcan, tiene una historia impresionante dentro de la música rock, de la música en general, ¿no? Después de haber salido, naciste acá, pero te fuiste, ¿a qué edad? A España.
17 años.
17 años. ¿Y ahí al toque cuando llegaste se armó Tequila?
Sí, bueno, yo con Ariel Roth, que es con quien armamos Tequila, nos conocíamos aquí de chicos. Y en plan un poco así informal, teníamos nuestras canciones que tocamos con nuestras guitarras criollas.
Ah, o sea que eso, la prehistoria de Tequila fue acá en Buenos Aires,
sí.
No sabía eso.
La mitad de los temas que salen en el primer disco están compuestas aquí, incluso algún tema del segundo todavía está compuesto aquí cuando éramos chiquitos. Y nos conocimos en la redacción del diario La Opinión, que era donde trabajaban nuestros padres, y ahí molestando a los periodistas como Helman, Berbisky, Urondo, Bonazo, incordiándolos durante las tardes, nos lo pasábamos muy bien. Y entonces teníamos unas canciones y teníamos ganas de hacer algo profesional, pero éramos muy chicos aquí, pero dijimos, cuando llegamos allí vamos a hacerlo de manera profesional. Nos fuimos con unas ínfulas muy grandes pensando que éramos unos rockstars y la gente nos miraba como diciendo, ¿y estos quiénes son, no? Pero se ve que convencimos a alguna de la gente que lo éramos.
Algo pasó. Igual, bueno, hay una historia, ¿no?, del rock argentino como ayudando, empujando a la evolución del rock español, que por ahí no estaba tan desarrollado. No sé cómo era cuando llegaron ustedes.
Sí, no estaba nada desarrollado. Mucho menos comparado con lo que había aquí, que era un rock con una entidad y una fuerza y una personalidad brutal, ¿no? Y obviamente esa escuela que llevábamos nosotros de haber visto conciertos y oído la música de aquí, no sé, yo fui muy precoz. A los 10 años creo que vi un concierto de Manal y a los 12 uno de La Pesada y de Box Day y de, bueno, iba a los conciertos cuando era un pescado rabioso, lo vi a los 12 años.
¿Iba solo o ibas con primos, con amigos?
Iba con mi hermano Javier Urondo, iba con Ariel Roth, íbamos, nos metíamos, no éramos los más chiquitos de todos los conciertos, ¿no? Normalmente no había, no era una música tan popular como para que hubiera llegado a las familias o como es ahora, que ya trasciende hasta. Entonces el público era todo como tipos de 20 y pico con barba y muy hippies.
Sí.
Y nosotros éramos como, no sé, unos bichos, éramos menores de edad además, no sé cómo nos dejaban entrar porque eran conciertos. Pescado Rabioso lo vi en el Teatro Olimpia, que era un teatro que estaba en la calle de Sarmiento, que ya no existe más, y que hicieron toda una serie de conciertos durante las vacaciones de invierno, que es de donde después se ve en Hasta que se ponga el sol, las imágenes son de ahí.
Ah, mira.
Sí, cuando
la sirena.
Se puso,
claro,
la sirena, sí. Esos fueron una serie de conciertos de varios días que dieron ahí durante las vacaciones de invierno, y eran como a la 1 de la mañana, ¿viste? Eran trasnoche. Yo tenía 12 años y iba con Javier, mi hermano, que tenía 13. O sea, una cosa bastante precoz y yo creo que era tan absurdo que nos dejaban pasar porque no entendían bien de dónde salíamos esos enanos.
Tampoco que estaba pasando arriba del escenario, ¿no? Era todo muy, sí, todo muy novedoso. Sí. Nombraste entre la gente de la redacción de La Opinión a Paco Urondo, contaste recién de tu hermano Javier Urondo, sí. Tienen apellidos diferentes, con lo cual tal vez eso amerite una explicación al respecto, ¿no?
Sí, claro. Paco Urondo fue el marido de mi mamá desde que yo casi, bueno, desde antes que tenga uso de razón hasta cuando yo tenía 14 años. Y me, bueno, fue el que me crió. O sea, fue, tengo un papá biológico y un papá en la práctica, digamos. Los dos me criaron, pero más tiempo me crió Paco.
Pasaste con Paco. ¿Y tu salida de la Argentina, tu viaje a España, tiene que ver con los incidentes vinculados al asesinato de Paco?
Obviamente, sí. Directa causa.
Perfecto. Sí. Él estaba con tu mamá y salieron. Bueno, imagino
no,
que...
No, él era... ya en ese momento ya no estaba con
ya
mi mamá.
Ya no estaba con tu mamá.
Hacía unos años que se habían separado, pero yo era mi padre, mantenía relación con él hasta muy poquito antes de irnos.
Bien, y tu papá biológico es también, para los que tampoco lo sepan, un productor importantísimo de teatro.
Director y productor,
sí,
de teatro y de televisión.
Y de televisión acá, sí, en la Argentina, bueno, con muchísimo éxito, ¿no? Y una carrera impresionante. Bueno, y así terminaste con Tequila en
España. Un pequeño
España.
Inciso que me gusta siempre decir, con mucho éxito y mucha calidad, porque se daba el fenómeno curioso que ahora quizás no se da tanto, ¿no? Que era el programa de más audiencia, como si fuera un programa de estos donde sí, hay bailes, pero teleseries dramáticas con los mejores actores, los mejores guionistas y con una calidad increíble que normalmente no suelen acceder a ni puestos tan altos de audiencia, ¿no? Entonces era un fenómeno bastante especial.
Pero más allá de que no te crió, tu relación con él siempre fue buena. Y de...
Sí, sí, buena o regular, pero fue...
Sucedió, existió. Y hablábamos de España, decíamos recién, ¿no? Como el rock español todavía por ahí no estaba tan movilizado, tan desarrollado. Ahora que vos seguís viviendo ahí, vivís en Madrid.
Sí.
Y que pertenecés además a ese universo, has producido un montón de bandas de allá y demás, y formás parte de ese mundo. ¿Cómo está el rock español?
Bueno, el rock español tiene algunos ejemplares interesantes, pero en general España es más pop que Argentina, ¿no? Argentina es más rockera, hay mucho rock, y también hay pop, pero allí es como que el pop está medio apoderado de todo el espectro, ¿no? Entonces hay algunos grupos de rock, hay un grupo muy bueno que de vez en cuando viene a Argentina a tocar, que se llaman M-Clan.
Sí, sí, sí.
Que yo produje 3 discos de ellos, y que cuentan con Carlos Tarque, que es el cantante, que para mí es el mejor cantante de rock de habla hispana.
¡Apa!
Sí. Y son muy buenos. Y después hay gente como Fito y Fittipaldis.
Bereza, ¿no?
Leiva, sí, ahora es Leiva,
Leiva
y
Solista.
Rubén, cada uno por su lado. Hay gente muy interesante, pero digamos quizás para el oído argentino estén un poco en el lado del pop rock, más que, o sea, es un pop rock.
Bien, perfecto. ¿Y cómo fue el paso de vos tocabas con Julián Infante, tocabas con Ariel Roth, eso era Tequila, Ariel y Julián, después se juntaron con Andrés Calamaro cuando Andrés se fue para allá para hacer Los Rodríguez, y vos no formaste parte de ese proyecto? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Ustedes estaban terminando, separándose, justo Andrés? ¿Cómo fue ese cambio, ese giro?
Sí, bueno, nosotros nos separamos y yo me vine a Argentina a visitar, que hacía mucho que no venía, y ahí resultó que una amiga de la infancia era en ese momento la mujer de Andrés, entonces ahí lo conocí, nos conocimos. Y después volví y Ariel venía, entonces también era amigo de esta chica que se llama Andy Cherniaski.
Sí, que es una fotógrafa muy importante, ¿no?
Éramos amigos de la infancia y bueno, volví y llamé y resulta que el pibe con el que vivía era este señor que yo no conocía. Y entonces, bueno, yo me empecé a dedicar un poco a la producción y fui un poco por mi lado y como que estaba en otra, digamos, ¿no? Tampoco sé si me hubieran invitado a participar, pero el caso es que no se dio porque cada uno estaba en su propio mundo, en su propia vida y no teníamos demasiada relación en ese momento. Y yo estaba ya además produciendo y como que entré en una rueda de producir y producir y producir y producir y produje como 200 discos, además de jingles de, para publicidad, otros 300 o 400 jingles, con lo cual estaba bastante ocupado.
Hubiese sido muy difícil hacer las dos cosas a la vez.
Sí, y bueno, y después de muchos años decidí dejar toda la producción, o por lo menos parte de ella, y volver a cantar. No sabía bien si me iba a saber hacerlo, pero es un poco como lo que dicen de cuando uno, de la bicicleta, ¿no? Que uno puede estar 30 años sin andar en bicicleta, se sube y más o menos tira.
Vas avanzando.
Sí, bien. Así que me grabé un disco hace unos años, un disco de versiones, para, sí, digamos, para tomar un primer contacto de vuelta con el canto y el público. Y hice ese disco de versiones y ahora, y armé una banda y empecé a tocar, y entonces volví a un poco a conectarme con mi lado cantaril. ¿Y
cómo estás con eso? ¿Estás contento? ¿Te gustó la experiencia?
Sí, lo pasó genial, me encanta. Pensá que me pasé muchos años encerrado en un estudio de grabación todos los días del año, o sea, porque es que no paraba ni sábado, ni domingo, ni vacaciones, porque tenía mucho trabajo que me gustaba, y entonces siempre hay que entregar un disco para tal fecha y después te pidieron que hagas otro, y entonces estuve encerrado en una mazmorra llena de aparatos de sonido durante muchos años.
Es verdad que, o sea, en algún punto esa tarea se tiene puntos de comparación con esta que hacemos nosotros en la radio, que es que vos estás en lugares cerrados, acustizados, muchas veces sin ventanas, sin ver el exterior, ¿no? Sí. Y concentrado más que nada con la vista por ahí en algunas pantallas, en alguna cosa, y estás en un submarino, ¿no? Como de alguna forma también estás bastante aislado de lo que pasa en la calle. Es bastante alienante si uno no puede después encontrar caminos para después sacar la antena en algún lugar, ¿no? Y tomar contacto con otras realidades. ¿Querés compartir un cachito de las canciones que grabaste en ese disco que contabas recién? ¿Querés alguna especial escuchar en este momento?
Tengo una favorita,
sí,
que es una versión que hice de Ojalá, de Silvio Rodríguez.
Ojalá, de Silvio Rodríguez. ¿Y elegiste ese tema por qué?
Bueno, elegí porque soy un cara dura. Soy muy osado. Y elegí un tema que es como un ícono de la cultura hispanoamericana.
Sí.
Además, bueno, yo creo que es una de las mejores canciones jamás compuestas, no solo dentro de la cultura hispanoamericana, sino en todas las canciones. Me parece una canción imposible de componer. Nunca hubiese podido componerla yo, y la vengo oyendo desde que salió, y cuando tenía que elegir un repertorio de canciones que me gustaran, tuve la osadía, o la cara durez de afrontar esta canción, y bueno, la llevé hacia otro lado de lo que es el original, y la llevé hacia un terreno más rock, y con muchísimo miedo y se la mandé a Silvio Rodríguez.
¿Te la mandaste a Silvio? Eso te iba a preguntar.
A ver qué opinaba, y me contestó que no solo que le gustaba mucho, sino que escribió un texto que está dentro del disco, muy lindo,
muy bueno,
que me emocionó muchísimo.
Acá está, mira, lo voy a leer, ¿no? Antes de escuchar la canción, dice: Alejo, primero te agradezco poder nombrar a Urondo, pues el disco está dedicado también a él, hombre hacedor de poesía insurgente. Te agradezco a Zulema en el exilio,
mi mamá,
tu mamá, de lo que amaba, nunca de la amistad. Gracias por Spinetta, por Charlie, Nito Mestre, dragones que soltaste a volar generoso. Gracias por aquel sorbo de tequila, trago joven de Insurrección Eléctrica, muy lindo. Te agradezco la ronda por el poeta de Duluth, ¿no? Está hablando de Dylan.
Sí.
Te agradezco tu novia de la canción cubana. Y ahora te agradezco este sonido ardiente que viene a ser tu verbo de insurgencia, tu vuelta del exilio, tu mito victorioso, tu electrón, tu poema, tu tálamo sensible. Sea húmeda, constante, tu rosa de los vientos. Muy lindas palabras, Silvio Rodríguez, La Habana, 31 de enero de 2011. El disco está editado en el año 2012. Vamos a escuchar entonces la versión de Alejo.
Me voy a poner a llorar. solo una aclaración, cuando él habla de te agradezco Charlie y Nito y tal, es porque él no conocía el rock argentino.
Ah.
Y un día en mi casa en Madrid, cuando recién llegué a España, le puse yo, yo me fui de aquí con 100 discos y me llevé todos mis vinilos de rock argentino,
claro,
pues no los podía dejar. No era como ahora que los,
sí,
los puedo ir por internet.
Claro, ¿no?
Si los dejaba, no los oía nunca más. Entonces me llevé todos los discos de Spinetta, de Almendra, de Pescado, de Charlie, lo que había hasta el momento. Y entonces yo un día en casa se los puse. Y le dije, mira, esto es el rock argentino. Y entonces él no lo conocía y por eso me lo agradece.
Por eso te lo agradece acá. Muy bien. Entonces la versión de Ojalá por Alejo Stivel. Esto está en el disco Decíamos Ayer, del año 2012.
Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se lo olvide a esa voz. Se vaya atrás de ti. A tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones.
Ahí está entonces la versión de Ojalá de Alejo Stivel, que está acá conversando con nosotros, contándonos de sus historias en su llegada a España, de los primeros años de Tequila, de lo que pasaba acá en la Argentina mientras tanto, de su laburo como productor. Recién estábamos hablando de uno de los discos, vos me decías, fue uno de mis momentos más altos como, ¿no?, como productor, que es el disco de Joaquín Sabina, 19 días y 500 noches, ¿no? Un giro copernicano en la forma de grabar, de cantar, de sonar de Sabina. No sé cómo es para vos esa experiencia.
Sí, fabulosa. Fabulosa desde varios sentidos, ¿no? Porque, bueno, trabajar con Joaquín no es solo trabajar, es pasar muchos ratos con él de trabajo. Estuvimos un año más o menos haciendo ese disco, 6 meses en su casa todos los días preparando las canciones y después casi 6 meses grabándolas, cosa que es inusual totalmente para una producción discográfica. Yo el 99% de los discos que produje los hice entre un mes y medio, 2 meses, no más, ¿no? Normalmente ese es el tiempo que se usa para grabar. En este caso fue muchísimo más, pero era una mezcla de trabajo y de intercambio humano, cultural, de todo tipo, ¿no? O sea,
¿tenías un vínculo anterior con él o se conocieron para laburar?
No, nos conocíamos, éramos más o menos amigos, no muy amigos, pero de repente yo algunas noches he pasado algunas veladas en su casa de lujuria y delirio. Y entonces, nada, simplemente un día él estaba cantando en su casa y le dije, ¿por qué no grabas un disco así, como estás cantando ahora y no tratando de hacer unos sonidos perfectos?
¿Eso fue en medio de la lujuria y el delirio?
Sí. Bien. Y entonces un día, pero no, yo no se lo comentaba pensando como que para hacerlo yo, le decía a él, ¿no? Él tenía su equipo. Y un día me llamó y me dijo, bueno, que te voy a hacer caso, producime el disco, haceme hacer eso que me dijiste una noche en casa. Y entonces sí, como te comentaba antes, yo creía que el sonido de él en esos discos anteriores no tenía nada que ver con su personaje y con sus canciones, ¿no? Y entonces intenté llevar su voz, su manera de cantar, el sonido de su voz y el sonido que hay detrás de la banda a un lugar más acorde con sus canciones y con su manera de ser, ¿no? Y lo que transmitía él. Y la verdad que fue una experiencia fabulosa y, como te decía, probablemente el punto culmine de mi carrera como productor y creo que también de él como artista. Creo que es ya intentando ser falsamente humilde y objetivo, creo que es el mejor disco que hizo él también. No digo que sea puramente mi culpa, porque esas letras fabulosas las escribió, claro, él. Sí. Pero bueno, creo que fue una coincidencia que empujamos los dos y que el destino quiso que fuera así, pero estoy súper orgulloso de ese disco.
¿Y qué te dijo cuando lo escuchó después de todo el proceso de laburo? Se hizo un año, como la primera, ¿tenés un registro así del primer momento en el que él se escuchó a sí mismo, que se descubrió como encarnando un nuevo personaje, si querés, ¿no? Que es ese.
Sí, fue un proceso largo, con lo cual fue medio gradual y sí. No recuerdo.
No hay un punto que.
No, solo recuerdo el día que terminamos de mezclarlo, como a las 4 de la mañana, en mi estudio en Madrid. Y entonces hicimos una copia para oír en el coche y yo tengo un coche que se quita el techo y entonces íbamos por Madrid, la Castellana, que es como la arteria, como si fuera la 9 de julio de Buenos Aires. Fuimos ida y vuelta durante como una hora y media oyendo el disco a todo volumen y él salía por el techo y estábamos en euforia total y la parábamos, la gente, claro, él es muy conocido, la gente miraba y gritaba y fue ese momento sí lo recuerdo.
Y claro, lógico, es un momento así, histórico para la historia. Bien, la verdad que quería seguir escuchando un poco de las canciones, porque estaba viendo el repertorio que hiciste, ¿no? Porque recién escuchamos a Silvio, pero hay mucho de la tradición del rock de la Argentina acá, tenés Sui Generis con Bienvenidos al Tren, tenés Nena Boba, de Pescado, hay una selección grande de canciones, incluso acá estoy viendo versiones de Clash, ¿no? Un poco de todo, fuiste como recorriendo.
Sí, una selección caprichosa.
Caprichosa, era como lo que te daba ganas de grabar y de cantar. ¿Podemos escuchar, por ejemplo, Nena Boba? ¿Te parece el tema 8? ¿Sí? Compartamos un poco entonces la música de este disco solista Alejo Stivel. ¿Estás grabando algo nuevo? ¿Estás haciendo algo nuevo ahora? ¿Estás trabajando en canciones nuevas?
Sí, sí. Estoy terminando de grabar ya. De hecho, tengo un tema ya totalmente mezclado para salir a radios y los demás están por mezclar.
¿Y dónde está ese tema? ¿No lo tenés en un...
No, pero te lo puedo ir a buscar. Me tomo un avión ya a Madrid, lo busco y vengo en 5 minutos.
No, hagamos una cosa. Te vas mañana a Madrid.
Sí.
O sea que cuando llegues tranquilamente a través de Leandro Areco, poner a nuestro productor, puedes mandar el tema.
No, lo voy a ir a buscar ahora. Voy ahora y lo busco y vuelvo.
Bueno, entonces escuchemos Nena Boba mientras vas y venís. Acá está la versión de Alejo Stivel de este clásico de Pescado.
Respondes que esto no es para mí. Entonces quiero cortarme las venas. 6. Tal vez tomaste demasiado mucho sol en la arena. Nena boba, no sabes bailar. Nena boba, no puedes amar. Yo te entrego mi rosa más negra. Boba era verde turquesa. Yo ya no quiero perderme en abismos, no. Al fin y al cabo, con las bobas siempre pasa lo mismo. Esto no es para mí. Entonces quiero cortarme las venas. 6. Tal vez tomaste demasiado mucho sol en la arena. Hey. We'll be right back.
cómo conseguir cheques. Porque la plata no se hace trabajando.
En la larga esquina de verano se sintoniza una radio. Nacional Rock.
De verano.
Hay tester de colchones.
Guardas de islas desiertas.
Examinadores de toboganes de agua.
Catadores de helados.
Escultores de rastis.
Y a todos ellos se suman los que escuchan un trabajo honesto.
Pablo Markovsky y un puñado de buenas canciones hacen de cada jornada lo imposible.
Posible.
Un trabajo honesto. Es solo un programa de radio, pero nos gusta. De lunes a viernes de 9 a 12, Un Trabajo Honesto por Nacional Rock. 93.7.
93.7.
Nacional Rock.
De verano.
Escuchémoslo, que suena un cachito, está la luz prendida, el micrófono abierto, pero escuchémoslo un poquito, ¿no? Dale. Acá está entonces, Rock and Roll en la Plaza del Pueblo. Me decías, este tema es muy, muy, muy popular en España. Es un tema de Tequila, ¿no?
Sí, esto es una autoversión. Autocover, que dice, sí, en este disco de versiones, versioné dos temas de Tequila antiguos para, no sé, porque sí. Y sí, es una, hay, Tequila tiene unos 8, 9 singles, temas que fueron muy conocidos, que conoce todo el mundo, incluso aunque haya pasado mucho tiempo, quedaron mucho en la memoria de la gente, ¿no?
Y están con... Me contabas que hace un tiempo se volvieron a reunir. Hay una idea así como de... ¿Te juntás cada tanto con Ariel? ¿Tenés una relación con Ariel?
Bueno, cada tanto nos juntamos. Y en el año 2008 nos juntamos y hicimos un año de conciertos, que estuvo muy bueno. Y hicimos, no sé, como 50, 60 conciertos. Y lo pasamos muy bien. O sea que siempre está abierta esa posibilidad a que en un momento dado vuelva a ocurrir.
Bien, perfecto, está bueno, está buena la idea.
Otra cosa que comentábamos antes era el primer tema que pusiste,
sí,
que me vuelvo loco, que hay gente que lo conoce aquí, es el único tema conocido. Porque
fue
demás,
cortina de un programa de televisión.
Claro, Pettinato lo puso en un programa de televisión y todo el mundo, bueno, toda la gente que lo oyó y lo recuerda por ver ese programa, pero nadie sabe de quién es. Es como un misterio, porque la gente lo oye y lo oía y no sabía quién era el artista y nunca se enteró de quiénes eran.
Es que es un caso raro el caso de Tequila, porque siendo músicos argentinos, digamos que acá, de alguna forma, no, más allá, por ahí para iniciados sí, ¿no?
Los coincidió que toda la época de Tequila, aquí había dictadura militar, y entonces se intentaron lanzar los discos aquí y eso, pero, por ejemplo, mi apellido estaba por mi padre y mi madre y mi otro padre, estaba en todas las listas negras estas que salieron...
Sí.
Hace poco a la luz. Y entonces cuando veían eso, la censura no los pasaba por nada más que por una cuestión de apellido.
De apellido, claro. Estabas condenado a no.
Sí, a la ignorancia.
Y después cuando llegó la democracia, que fue unos años después, tampoco.
Ya se había acabado Tequila.
Claro, ya estaba terminado. Sí. Muy bien. O sea que tuviste que seguir tu carrera ahí. ¿Qué es lo que más te gusta de ser productor?
Bueno, ser productor es. Es una. Muchas veces me dijeron, como me decían, como ya no cantás o no haces más de música, haces de productor. Como, yo creo que es tan creativo como cualquier cosa que uno se lo tome de manera creativa, ¿no? Y yo me involucré mucho en mi faceta de productor y me exprimí bastante el cerebro para tratar de aportar lo más posible a los artistas con los que trabajé y para hacer que tuvieran como más forma o más llegada al oído de la gente que los escuchaba y a más oídos si era posible. Como productor soy bastante ecléctico en el sentido de que produzco cosas muy diferentes. Soy más ecléctico como productor que como músico, que estoy más cerrado igual sí. En una zona más...
Sonido.
Sí. Y de alguna manera siempre he tenido como una especie de instinto como popular, digamos, ¿no? Como soy, creo que mi cualidad, mi característica como productor es que soy muy oyente, soy muy público. Y siempre estoy más que en el lugar del músico, en el lugar del público, ¿no? Puede ser que por eso conectaron tanto muchos discos que hice. Soy un fan de la música.
Tal vez es más difícil eso que lo otro, ¿no? Comprender, poder entender cómo funciona la preferencia de, no de la gente, ¿no?
No sé si es más fácil o más difícil. Es algo que lo tenés dentro o no, no lo tenés. Y no es algo que yo me haya propuesto tampoco. Es mi manera de trabajar o mi manera de ser o como quieras llamarle. Como te decía justo ahora, yo soy, primero que nada, me considero un fan de la música. Y después... soy productor o músico o cualquiera de las actividades que haga, pero primero soy fan y entonces afronto siempre la música o la profesión o el oficio, por llamarlo de una manera tan seria que no que queda feo, ¿no? Que eso de ser profesional
de la música.
De la música me parece espantoso. Soy un amateur y un fan. Y entonces un amateur es alguien que ama, ¿no?
Claro.
Entonces yo amo la música y soy un amateur y espero nunca ser profesional.
Muy bien. Y de los productores que, bueno, que conoces o que conoces su trabajo, ¿cuáles son los que decís, bueno, me gusta mucho lo que hace este tipo, tal otro tipo? El productor es famoso, yo puedo decir, Nigel Godrich, que trabaja con Radiohead, productores que hay acá.
Quizás soy un productor un poco atípico porque no soy el típico que está... ahí leyendo todos los créditos, a ver quién toca, a ver quién mezcla, a ver quién produce, uh-huh. A ver quién es el ingeniero, quién lo masterizó. En eso también soy un poco público, que el público generalmente pasa esas páginas
sí.
De largo y la deja para los especialistas.
Es un trabajo medio invisible, ¿no?
Está dirigido al digamos a la industria o al sector, a los críticos, a los músicos, a las compañías de disco, a los que están ahí dentro, que se enteran y saben quién hizo este. La verdad no me entero mucho. Te diría que George Martin, claro. Porque es el productor por antonomasia, ¿no? O sea, creo que es el quinto Beatle, como dicen siempre, y probablemente ellos no hubiesen sido igual, aunque eran todos unos genios, sin él, ¿no? Era otro genio más de ellos. Y bueno, y Quincy Jones, no sé. Pero no soy un fanático que se lee todos los créditos y se sabe los nombres de todos los músicos y productores.
Y tampoco estás atrás como de las tendencias, ¿no? Como, viste que hay mucho, bueno, las producciones, hay mucha tendencia en la industria, ¿no? Sonidos, tipos que desarrollan cierto tipo de sonidos.
Sí, justamente como te decía antes, mi cualidad y mi defecto quizás también al mismo tiempo sea ser tan ecléctico, ¿no? Yo no entiendo la música por tendencias, porque entiendo más la música como canciones. Entonces, si a una canción le viene bien una guitarra acústica y a otra un cuarteto de cuerdas y a otra una guitarra súper distorsionada, porque creo que es lo mejor para esa canción, de repente es un disco que no es tendencia, porque cada canción es, como dicen en España, de su padre y de su madre, ¿no? O sea, cada canción es de otro estilo que el anterior, ¿no? Pero también uniéndolo con lo que decíamos antes, basado un poco en George Martin y en los Beatles y eso, que de repente tenían Eleanor Rigby o tenían Back in the USSR, que es un rock and roll, y el otro es un tema de cuarteto de cuerdas. Me gusta ver la canción y imaginarla cómo esa canción queda mejor, ¿no? Y quizás no tiene nada que ver con la canción que viene después, con lo cual no soy muy de tendencias, ¿no?
Muy bien, perfecto. ¿Volaste a Madrid y llegaste en el término de una canción y tenemos acá mismo...
En exclusiva, no mundial, sino universal, porque ningún otro planeta todavía se ha puesto... Sí, es una canción que acabo de terminar, que acabo de mezclar, que acabo de masterizar y todavía no salió ni todavía empezó a sonar en las radios de España ni nada... Y la tengo aquí un poco como uso personal y la traigo porque sos mi primo.
Ok, porque tenemos ese vínculo, ya que estamos, lo confesamos, ¿no? Hay un vínculo familiar que estamos tratando de descular bien cómo funciona, ¿no? Sí, pero sí, más sí. O menos ya entendimos...
Parece que estamos llegando, sí, con la ayuda de tu papá que acaba de llamar por teléfono y nos aclaró un poco el árbol genealógico.
Sí.
Pero sí, no sabíamos
como que
nada,
mi bisabuela era hermana de tu abuelo, digamos, claro, una cosa así.
Sí.
Ahí sería el vínculo.
Ahí sería, sí.
Así que acá, en esta cosa familiar nuestra que armamos, ¿no? Vamos a compartir con ustedes esta canción. Contame de qué se trata esto que vamos a escuchar.
Sí, más que de qué se trata, te voy a decir el título y después que la gente se entere de qué se trata.
Bueno.
La canción se llama Yo era un animal.
Vamos a escucharla.
Siempre a mil, no sabía frenar. Yo era un animal, vivía en un par. Días sin dormir, noches sin soñar. Nunca tuve dioses, ni una religión. Mi propia conciencia era mi elección. Mi único destino es mi dirección, lo voy eligiendo al paso que voy. No me arrepiento de probar, no tengo cuentas que saldar, ni peso que cargar. Siempre a mil, no sabía frenar. Yo era un animal, vivía en un bar. Días sin dormir, noches sin soñar. Todo demasiado, todo en cantidad. No era suficiente, iba hasta el final. Buscando y buscando, no sé muy bien qué. Ahora que lo pienso, quizás lo encontré. No me arrepiento de probar. No tengo cuentas que saldar, ni peso que cargar. Yo era un animal, no podía parar. Iba siempre a sabía frenar. Yo era un animal, vivía en un bar y así dormí. No me arrepiento de probar, no tengo cuenta que cargar. Yo era un animal, no podía parar. Iba siempre a mil, no sabía frenar. Yo era un animal, vivía en un bar. Días sin dormir, noches sin soñar.
Muy bien, ahí estaba. Yo era un animal, así se llama.
Sí.
¿Hay mucho autobiográfico acá?
Bueno, lo dejo a la interpretación del público.
Me hizo acordar un poco, pensaba en una idea, ¿no?, similar que aparece en Funky de Charly García, ¿no? Como esta idea de que no voy a parar, ¿no? Imagino que esto debe ser también un retrato de, bueno, de los años de rock and roll, ¿no? Con Tequila, el destape en España.
Sí,
fueron años, claro, de mucha locura. Imagínos, sí, haber vivido formando parte de ese universo con mucha intensidad.
Sí, sí, en primera línea de fuego, como protagonista de esa película. Sí.
¿Y ahora que sos como un sobreviviente de esa historia?
Bueno, al final de la canción, si uno presta atención, termina diciendo soy un animal, ¿no?
Sí.
O sea que... ese instinto animal lo conservo, y aunque quizás un poco más domado, como un buen caballo que aprende a andar al paso y a trotar, y quizás no al galope desbocado, pero en el fondo me sigo sintiendo un animal, sí.
Muy bien. Y... No, pensaba que, digamos, hay siempre una experiencia de todo eso. Por ahí no, tal vez una bajada moral, ¿no? Respecto de tales actitudes o cosas, decisiones que uno toma en su vida.
No, nunca, no me gustaría para nada que fuera una bajada de línea moral, sino una descripción de igual de una época con humor y sin dogmatismo y sin enseñar nada a nadie.
No me cada uno era su experiencia.
Claro,
¿no?
claro. No me gustaría sonar instructivo. No sé quién.
Muy bien. Bueno, Alejo, la verdad que un placer estar acá charlando con vos, escuchar tus canciones, escuchar tu música. Bueno, que cuentes un poco de tu vida. Me parece que es una historia que vale la pena contar acá, sobre todo en donde... Bueno, tu trabajo, que fue muy importante y que sigue siendo muy importante en España, no se conoce tanto, ¿no? Solamente por ahí entre iniciados, gente que por ahí ya conoce un poco más de música, que se mete ya en la música como más profundamente, ¿no?
Una larga historia.
Es una larga historia.
Yo vengo todos los días durante un par de meses.
Estoy seguro que podríamos, yo me doy cuenta que podríamos estar charlando acá y tenemos tela para cortar muchísimo, pero bueno, seguramente vas a volver.
Sí,
Buenos Aires, estás volviendo, tenés a tu familia acá, tenés...
Tengo parte de la familia aquí, mi hermana y hermanos y tía y primos, pero bueno, estoy centrado allí.
¿Y cuando estás allá, qué extrañas de acá? Además de tu familia por ahí, que es lo más...
Sí, extraño a la familia, extraño la pizza, Racing.
¿Sos de Racing?
Sí.
¿Seguís desde allá partidos? ¿Mirás un poco? No.
No, porque allí tengo mi otro equipo que ya llevo más tiempo siguiendo, que es el Barcelona.
Del Barcelona. Vivís en Madrid, pero soy del Barcelona.
Sí, sí, sí. Soy un poco... tengo el síndrome un poco del contra. Y sí, extraño un poco de cada cosa, ¿no? Me encanta. No es algo que así que me haga... sufrir ni que esté muy presente, pero me encanta venir y lo paso genial cuando vengo y estoy siempre listo para venir a visitar.
Hay muchas similitudes, ¿no? Igual, entre un lugar y el otro, más allá de que, bueno, también hay muchas diferencias.
Si lo comparamos con Japón o con Suecia...
Por eso.
Sí, hay muchas más similitudes, pero también hay muchas diferencias. Algunas que te da pena que haya, otras te da alegría de que haya también algunas diferencias.
Estoy seguro de que es así. Bueno, Alejo, la verdad, un placer. Pongamos una más para salir, si querés, de este disco que tenemos, mientras esperamos lo nuevo. ¿Cuándo pensás? ¿Este año pensás terminarlo, el disco este que estás
trabajando? Sí, no, sí. Me quedan 3 o 4 días de grabación y después, digamos, unos 20 de mezcla. En principio, calculo que para abril estará saliendo en España. Y después aquí, no sé, si alguien lo interesa sacarlo, también me gustaría que salga.
¿En Madrid con qué compañía estás trabajando?
Lo voy a sacar con una distribuidora, sí, yo directamente, porque realmente es la manera donde uno conserva más el control de lo que hace, y realmente ahora mismo tampoco es tan diferente
Cambió mucho la industria, sí, ¿no? Claro, vos lo viviste seguramente, claro, desde, sí, adentro. Sí, sí, cambió, sí, brutalmente.
Radicalmente, sí.
Sí, contaba eso y mira, justo con este libro de Sandro que tengo acá arriba de la mesa que vengo leyendo, también es como un retrato de época, ¿no? Sí. De cómo funcionaba la industria en un momento. Y
Star
cómo,
System.
Sí, sí, sí. Cómo eso fue cambiando. Bueno, elegiste vos una que quieras del disco para cerrar. Alejo Stivel, pasando por National Rock. Un verdadero lujo, un verdadero placer, una historia tremenda, ¿no? Para charlar horas y horas y horas. ¿Qué querés escuchar?
Podemos oír la de Cerrato y puede ser un gran día, que también tiene un cambio ahí, una vuelta de tuerca, que le dice.
Está bueno. ¿Y a Cerrato se la mandaste?
Sí.
¿También?
Sí, también.
¿Y qué te dijo?
Bien, le gustó. Estaba, sí, contento. Sí. No fue tan efusivo como Silvio, pero le gustó.
Ni te escribió ninguna carta.
No, pero bueno, pero tampoco pretendo que todos
que
me
escriban. Cada uno tenga un gesto similar.
A Joaquín también le gustó mucho la versión. La versión del tema de Joaquín que hago es que demasiado, no fue un hit por él, fue un hit por otro cantante que se llamaba Pulgarcito, que era un, sí, chico que tocaba en El Retiro, que es como decir aquí en un parque, ¿no? Es un, ajá, parque El Retiro, en la calle, digamos. Y el chico este grabó un disco y grabó esta canción y fue un éxito. Pero fue antes de que Joaquín pegara, digamos. Y entonces, después Joaquín la grabó, pero no demasiado felizmente. Entonces, cuando yo la grabé y la oí, dije, ya se la voy a mostrar a Joaquín y sé lo que me va a decir. Es mucho mejor que la mía. Porque él es así también. Y bueno, dijo eso, la verdad.
Muy bien. Bueno, entonces escuchamos la versión de Cerrato. Hoy puede ser un gran día. Fue una gran tarde para nosotros. Gracias, Alejo.
Igualmente,
verdad,
muchas gracias a vos.
Por estar acá. Es un placer conocerte, un placer charlar. Y bueno, vamos a seguir en contacto. Cuando saques el disco, si no volvés a Argentina, por ahí podemos hablar por teléfono, nos, claro, contás un poco y lo escuchamos y lo compartimos acá. Alejo Stivel, un pedazo muy importante de la historia de la canción. Pasando por Cómo Conseguir Cheques, escuchamos una más. Es su versión de esta gran canción de Sabina. Se llama Hoy Puede Ser Un Gran Día.
Hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Y recíbelo como asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día, donde todo está por descubrir. Como el último que te toca vivir, saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol. No dosifiques los placeres si puedes, derróchalos. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad.
Nacional Rock. más de una canción en una canción.
Este espacio muy contento.
Prepárate para un verano en Nacional Rock.
¿Cómo conseguir?
Porque siguen los programas que ya conoces.
Camisa caprichosa.
Siguen los chapuzones de canción.
Amigos, amigas, bienvenidos a la Casa Rodante.
Y también va a haber lindas cosas para cuando caiga el sol.
Antonio, la nueva edición de la nave del rock.
Nacional Rock.
Ah, la bella y la bestia.
Al lado de las noticias porque hay otra.
Música sin subtítulos.
Lo que para uno es un vicio, para otro también lo es. Saber aprovecharlo, convertirlo en una necesidad, volverlo un goce. Eso es personal. Vicios Propios. Un programa de hedonismo, placeres y buen vivir.
Vicios Propios. Con Maximiliano Tomás y Diego Guedes. Domingos de 10 a 12. Nacional Rock 93.7. 93.7. Nacional Rock. Tan poderosa como una aplanadora.
Entre canción y canción pasan cosas. Es la música y la realidad. Pagan y pegan de manera impensada. Cómo conseguir cheques. Y la felicidad depositada al final del día.
Nacional Rock 93.7.